Buenos días. No, vamos a orar para comenzar, Padre. Muchas gracias porque sabemos que tu amor es infinito, que nunca cambia. Y gracias, Padre, porque por medio de tu palabra podemos entender que tu amor para con nosotros, los que hemos creído en Cristo, es desde antes de la fundación del mundo y no podía ser de otra manera. Ayúdanos, Padre, a reflexionar siempre en lo que Cristo ha hecho por nosotros, a meditar en ello, a aprender de tu palabra y a seguirte con fidelidad. Pero también, Padre, a mostrar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas por medio de Cristo. Amén. Vamos aquí al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Y solamente vamos a ver una parte del versículo 1 hoy. Y el título para esta mañana es La buena voluntad de Dios contra la mala voluntad de Pablo. Y así comienza el capítulo 1 diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo o en Éfeso. Gracias a vosotros y paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando uno tiene este saludo del apóstol Pablo, uno piensa en cartas que se escriben dirigiéndose a personas de cualquier lugar. Y la realidad es que uno llega a pensar, bueno, pues parece que es un saludo que debe de ponerse siempre. Como uno cuando escribe una carta siempre está pensando cómo empiezo y dice la fecha y después decimos, pues a quien corresponda, o siempre hay algo como que ya es en automático, ¿no? Pero en la Biblia es todo lo contrario. No es un saludo solamente para darle formalidad a la carta o para darle diplomacia. Es un saludo que desde el principio Pablo quiere reiterar para hacernos dar cuenta de una cosa muy importante que no quiere que olvidemos jamás. Y la cosa importante que nos quiere decirles, mira, si tú has confiado en Cristo como Salvador, no es por tu voluntad, no es por tus méritos, no es por tu inteligencia, no es por tu preparación, no es por tu religión, es porque así ha sido la voluntad de Dios. Y para no entrar en mucho, aquí está hablando Pablo, pero lo que vamos a ver hoy tiene otro nombre que se llama Saulo, y la única diferencia es que Saulo es un nombre que tiene él en hebreo, y Pablo es el nombre que tiene en latín, porque él es un ciudadano romano legítimo, aunque es judío. Entonces, para que no se confundan, vamos a ver Saulo y a veces voy a decir Pablo, entonces saben que se refiere a la misma persona. Y cuando dice apóstol, quiere decir que es uno enviado con la autoridad directamente de Dios, y de Jesucristo quiere decir que es propiedad de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en el principio es, todo lo que tú eres y quién eres, lo creas o no, es por la voluntad de Dios y no por tu propia voluntad. Por eso, este saludo lo va a repetir, por ejemplo, gracia y paz, lo va a decir en cada una de sus 13 cartas, excepto en Hebreos, ahí no va a decir esas palabras, pero las hace notar todo el tiempo. Pero lo que dice de Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, lo va a decir en 8 cartas. Efesios es una, Colosenses es otra, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Timoteo, y también va a hacer referencia con palabras diferentes en Romanos y en Gálatas. Entonces, para Pablo es muy importante que ellos sepan una y otra vez que él es quien es por la voluntad de Dios. Entonces, hoy por la voluntad de Dios no vamos a empezar a estudiar Efesios desde Efesios, sino que lo vamos a empezar a estudiar desde el libro de los Hechos, donde encontramos cómo Pablo creyó por la voluntad de Dios y también los efesios creyeron por la voluntad de Dios. Y si tú meditas en tu salvación, déjame decirte que tienes que meditar en esto y reconocer una y otra vez que has creído en Cristo por la voluntad de Dios. Pero siempre al principio estamos en contra de la voluntad de Dios. Es un choque de voluntades. Dios tiene una voluntad que no va a poder ser resistida para salvar al que Él quiera salvar. Y nosotros tenemos una voluntad para rechazar a Dios más allá de lo que podemos imaginar. Y no solamente es una voluntad medio mala, es una voluntad horrible. Una voluntad que desafía a Dios y que está dispuesto a matar a Dios, si fuera posible. Y vamos a ver las demostraciones. Entonces, antes de esto, antes de ver lo que estaba escuchando Pablo, antes de creer, déjame decirte quién escribió el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Lucas era un médico de profesión, un doctor, que fue compañero de Pablo por mucho tiempo, casi todos sus viajes y todo estaba Lucas ahí, pero que llegó a confiar en Jesucristo. Y él dice en el Evangelio de Lucas, no vamos a ir allá, pero que toda la información que recopiló la tomó de testigos, que fueron oculares y ministros de la palabra. Ministros que dieron hasta su vida por proclamar el mensaje de Cristo. Es lo que dice Lucas ahí. Entonces, lo que va a relatar hoy Lucas es lo que escuchó de boca de Pablo. Pablo, una vez que creyó, le dijo a Lucas, quiero que escribas esto acerca de mi conversión. Y comienza realmente desde el capítulo 6 de Hechos, pero no vamos a ver todo. Lo que sí podemos hacer es, después en sus casas ustedes pueden leer capítulo 6 completo, capítulo 7 completo, y nosotros vamos a leer parte del capítulo 8 y parte del capítulo 9 hoy. Les recomiendo que lo hagan. Y si ya lo has leído, vuélvelo a leer, porque yo lo he leído una y otra vez y sigo aprendiendo. Y aquí es donde vamos a entender cómo es la voluntad de Dios diferente a la voluntad de Pablo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Vamos aquí al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a tomar desde el versículo 51. Y antes de esto, Pablo le está diciendo a Lucas, quiero que tomes nota de esto. Hay otro joven como yo en esta historia. Este joven es creyente, es un joven que está bien letrado en la palabra de Dios, es un joven que es de mucho beneficio para la iglesia, este joven es un diácono, este joven se llama Esteban o Estefanos, que quiere decir corona. Pero este joven fue apresado por su fe en Cristo, fue llevado al concilio, que es el tribunal supremo de los judíos, donde resolvían problemas políticos y problemas religiosos. Fue interrogado por el sumo sacerdote y dio un discurso, que es el discurso más largo que vas a encontrar en toda la Biblia. Y en este discurso va a hablar de la historia del pueblo judío, desde cómo escogió a Abraham, cómo lo llevó hasta que entró a la tierra prometida y no la poseyó, cómo sucedió después con otros personajes ahí, como Josué, José, etcétera, y cómo Moisés después llegó y también le rechazaron. Entonces, vez tras vez le está diciendo, los han rechazado, los han rechazado, los han rechazado a los escogidos de Dios. Y Dios tiene un mensaje para ustedes, pero no lo quieren escuchar. Y entonces llegamos aquí al versículo 51 de capítulo 7 y dice, pues qué manera de terminar su mensaje, ¿verdad? Y a veces, cuando leo estas palabras, me pongo a pensar y digo, ¿por qué queremos suavizar a veces el Evangelio? ¿Por qué no le queremos decir al hombre quién realmente es? Y la razón es porque tenemos mucho miedo de qué nos vayan a pasar a nosotros, de qué nos vayan a decir. Pero este hombre, Esteban, si Pablo era un hombre valiente, realmente aprendió su valor de Esteban. Mira lo que les dice aquí. Vosotros que sois duros de cerviz. ¿Sabes qué es la cerviz? Es esta parte del cuello. Y esta parte del cuello en los animales, cuando es muy dura, pues no se quiere doblar. Entonces no quieren atender lo que Dios dice, no quieren humillarse. Entonces le está diciendo vosotros, imagínate que eso te lo están diciendo a ti, porque yo me imagino que me lo dice a mí también. Vosotros que sois duros de cerviz, cuello que no se dobla, e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era una ordenanza de Dios que dio a los judíos, donde tenían que quitar la carne del miembro masculino, para separarlos de otras personas. Vimos con Fernando la semana pasada lo que es la santidad, quiere decir separarse, para identificarlos como alguien diferente, pero también para mostrar que la carne no debe de tener preeminencia sobre lo espiritual, porque generalmente nosotros buscamos más lo carnal y casi nunca lo espiritual. Entonces, eso era lo que simbolizaba. Pero aquí les está diciendo, mira, si están circuncidados ustedes, yo también, porque Esteban es judío. Pero, ¿cómo está su corazón? ¿Y cómo están sus oídos? Y sigue diciendo, resistid o resistid siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Y resistir al Espíritu Santo quiere decir, rechazas la palabra de Dios para tu vida. Y lo va a confirmar en el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ustedes menciónenme un profeta, si han leído la Biblia, de todo el Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista, que no persiguieron los judíos, incluyendo a Jesús, que fue el mayor de los profetas, a todos. Y después les dice, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante que Dios nos da por los profetas? El mensaje más importante es la venida del justo, y ese justo es Cristo. No hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero cuando este justo iba a venir, iba a pagar por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces no hay otro mensaje más importante que llegue uno verdaderamente justo y nos libre de nuestras injusticias para siempre. ¿Pero qué hicieron? Se convirtieron en asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Que sí les voy a decir es que es la palabra que viene del cielo y la rechazaron de todos modos. Ahora, hasta este punto, cuando él está hablando de esta manera fuerte, pues la gente puede reaccionar de dos maneras, nada más. Puede reaccionar positivamente y decir, tienes razón. ¿Cómo le hago? Como pasó con Juan. ¿Recuerdan ustedes a Juan el Bautista? Que le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y dijo, arrepiéntanse de sus pecados. O confíen en que le está diciendo Dios que son pecadores y confíen en Cristo, que viene después. O la otra, podemos contestar con indiferencia o quizás con mucho odio. Y esto fue lo que hicieron ellos. 54 dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Cuando dice esto es como desde el corazón se sintieron muy ofendidos. ¿Te ha ofendido alguien a ti en tu vida? Que digas, estoy profundamente ofendido. Pues lo curioso aquí es que la palabra de Dios es la que realmente ofende al hombre. El Evangelio ofende. Y una vez platicaba con un misionero muy querido que ya murió, que se llamó Glenn Beatty. Y le dije, Glenn, ¿qué opinas de la política? Porque ya ve que todo el mundo somos expertos en política, pero nadie sabemos nadie de política, ¿verdad? Nada más porque vemos las noticias y eso. Y dijo, mira, el Evangelio ya ofende lo suficiente, no hay necesidad de ofender más. Porque el Evangelio ofende. Profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Has experimentado eso? ¿Crujir los dientes contra alguien así? ¿No parece increíble que después de escuchar la palabra de Dios, las personas no puedan captar la verdad? Es un mensaje largo y ellos no han captado absolutamente nada. No solamente no lo han captado, sino que ahora muestran su odio contra el mensaje de la palabra de Dios. Así pasa siempre con el hombre no regenerado, ¿verdad? No queremos escuchar a Dios, pero nunca pensamos que somos tan enemigos de Dios a este punto. Pues aquí es lo que está sucediendo con los que se supone que deberían de conocer a Dios, que es el pueblo judío. Los sacerdotes están ahí, Pablo está ahí, Saulo está ahí. Hombres que conocen la Biblia, pero que no creen la Biblia. Y a veces puede pasar eso aún en la iglesia, ¿no? O dentro de una iglesia. Gente conoce mucho la Biblia, pero no la cree. Y no solamente no la cree, sino que cuando le dicen cuál es su pecado, responde con odio, en lugar de responder con gratitud, decir, gracias, nunca había visto esto, pero gracias que me lo muestras para poderlo cambiar. Viene un contraste aquí en el 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ahora, creo que noten un contraste aquí. La religión cualquiera que sea, no importa si la sigues con mucha devoción. Cuando no crees lo que dice Dios, produce odio. Pero la persona que ha confiado en Cristo, aunque te odien los demás, trae una actitud distinta. No solamente a la palabra de Dios, sino hacia los demás. Y lo que hace él es confiar plenamente en Cristo. Y lo que está viendo es real. Es algo que los demás no pueden ver, pero él sí lo ve. ¿Y qué es lo que ve? Al Hijo del Hombre. Ahora, es la única persona que va a decir esto, aparte de Cristo. Cuando Cristo dijo esto, cuando estaba siendo también juzgado por el Sanedrín, ¿qué le costó? Le costó que lo crucificaran. Entonces, cuando Esteban dice ahora esto, a favor de Cristo, le va a costar lo mismo. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? Porque lo van a encontrar en los Evangelios, sobre todo. Quiere decir que es el que Dios designó para reinar la tierra con justicia, pero además también quiere decir que es el que Dios aceptó para que sea nuestro sacerdote. Y pueden ir después ustedes al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 3 y 14, y Salmo 110, del 1 al 4, donde dice que es el sumo sacerdote. Entonces, es lo que está diciendo. Pero cuando ellos captan esto, ellos saben perfectamente, porque conocen el Antiguo Testamento, que al referirse a él así, de esa manera, les está diciendo, viene un juicio sobre ustedes, y además, tu religión no vale de nada, porque lo único que te puede hacer acepto a Dios es el sacerdocio de Cristo. Y por eso tenían tanto odio. Versículo 57. Entonces ellos gritaron a gran voz. Gritaron a gran voz. No solamente gritaron, sino que gritaron ¿cómo? A gran voz. Muy expresivo. y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. En pocas palabras, su voz fue muy fuerte, se taparon los oídos, no querían escuchar nada que tuviera que ver con Cristo. Ahora, yo pienso mucho en este pasaje y debo confesar con tristeza que así era yo. A mí me hablabas de Cristo y yo me iba por otro lado. Me hablabas de la Biblia, me hacía pato. Y después empecé a llegar a la iglesia, como muchos jóvenes o muchos adultos aquí. Empecé a llegar porque mi papá nos decía, si no vamos, entonces no puedes hacer ciertas cosas. Entonces pues teníamos que cumplir y llegábamos desvelados a las 5 de la mañana, el sábado, y nos teníamos que levantar a las 8 para ir a la iglesia y que mi papá no se molestara, y ahí venía. Yo en ese tiempo odiaba a mi papá casi por eso, pero no sabía que él buscaba mi bien. Día del Padre, ¿verdad? Un buen padre quiere que sus hijos sigan a Cristo. Entonces eso pasaba en mi vida. Me estaba tapando los oídos, estaba gritando y estaba distrayéndome con muchas cosas. Ahora, no piensen que yo soy muy diferente a ustedes, porque aún aquí en la iglesia, yo llegaba a la iglesia y no ponía atención. Estaba pensando en otras cosas, estaba platicando de otros asuntos, no abría la Biblia. Hacía que no quería escuchar, me tapaba. Mis voces internas gritaban más que las voces de los que estaban enseñando. ¿Pero qué pasa hoy en día en las iglesias? No estamos a veces en el celular, no estamos platicando con el de al lado, no estamos distraídos totalmente. No dejes que este mensaje importante deje de ser importante para ti. Hay muchas distracciones. ¿Qué pasa cuando vas al cine? ¿Quieres que te estén hablando? A veces estamos viendo una película, mi esposa y yo, y ya no me digas, y esto, y si ya sé, y me está callando. O yo la callo a ella también, no nada más es la mala y del cuento, yo también. Y si vas al baño le pones la pausa para no perderte lo que sigue, como, pues todos saben esto, ¿verdad? Los mensajes del cine, la verdad, no son trascendentes. Pero estar poniendo tus oídos en eso y no ponerlos en la palabra de Dios, sí trae efectos permanentes. Es un mensaje serio. Es un mensaje que nada más define tu destino eterno. Nada más. Pero tú estás distraído con otras cosas, con tu teléfono, con el vecino, con muchas cosas. Entonces, no crean, uno cuando está aquí enfrente se da cuenta. Pero también cuando están personas hablando y yo estoy enfrente, me doy cuenta y digo, pues tengo que poner atención porque este es un mensaje importante, es un mensaje serio. Le costó la vida a Esteban, le costó la vida a Cristo. Y no nada más de gratis, ¿eh? Él busca la salvación de otras personas, por eso está ahí y ve lo que ve. 58. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Este es el mismo Pablo, otro joven. Tienen casi la misma edad. Y cuando dice que está poniendo sus ropas a sus pies es porque para apedrear a las personas tenían que quitarles la ropa. Es un evento de mucha vergüenza. 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz. ¿Y por qué clama en alta voz? Porque él quiere que noten la sinceridad que él tiene de su interés por ellos. Y quiere que noten el cambio de corazón que Cristo ha hecho en su vida y quiere que noten cómo él puede imitar a Cristo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y solamente en la Biblia, cuando habla de dormir, es para los creyentes. Cuando es un incrédulo, dice murió. ¿Por qué? Porque el creyente pasa a la presencia de Cristo inmediatamente, su cuerpo queda aquí, espera la resurrección de los vivos, pero los no creyentes mueren y esperan solamente la resurrección de su cuerpo para condena eterna. Es un mensaje serio, no es un mensaje para estarse distrayendo. Ahora déjame explicarte cómo era morir a pedradas. En primer lugar, tenía que haber un acusador. Y ese acusador tenía que decir que esta persona tenía que morir a pedradas porque era un blasfemo. Estaban diciendo cosas negativas de Dios. Ahora bien, ¿quiénes eran los blasfemos aquí? Si van al versículo 43, ahí mismo, dice que sus padres habían ofrecido sacrificios a Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un ídolo. Entonces, quienes de veras deberían de haber sido muertos a pedradas, según Levítico, déjenme leerles qué dice Levítico 22, dice, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que dé a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Entonces, ¿quién debía morir a pedradas? Ellos. Pero estaban matando a pedradas al que estaba siguiendo a Dios. Lo segundo que sucedía ahí es que lo desnudaban a la persona, lo subían a una tarima o a un andamio de 2.75 metros y lo arrojaban al piso. Una vez que lo arrojaban al piso, el primer testigo aventaba una piedra grande sobre la cabeza de la persona. Y una vez pasado esto, empezaban a apedrearlo todos los demás. Pues eso fue lo que sufrió Esteban. Y en el 8:1 dice, y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Una cosa nada más anotar ahí, nota que la iglesia no es el edificio. La iglesia es el grupo de creyentes en Cristo. Por eso dice que fueron esparcidos. La iglesia fue esparcida. 8:2, y algunos hombres piadosos, piadosos quiere decir es un hombre que conoce a Cristo y tiene el carácter de Dios, por ser creyente en Cristo, sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Sin duda era una pérdida grande. Era un hombre de Dios que estaba ayudando mucho a la iglesia. Ahora, lo que ellos no sabían es que Dios siempre tiene reemplazos, ¿verdad? Pero nunca se imaginaban que el reemplazo iba a ser Pablo. Y Esteban nunca hubiera logrado lo que Pablo logró. Pero de eso lo vamos a ver después. Sin embargo, en el 3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, o a los creyentes, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Este era como el de la policía de la Gestapo de los nazis, ¿verdad? Era lo que estaba haciendo ahí. Ahora, ¿qué fue lo que mostró Esteban al final de su vida? Esteban al final de su vida pudo mostrar lo que Cristo había hecho en su vida. Cristo le había dado a Esteban perdón de pecados. Aun cuando él era un hombre pecador, Jesús lo salvó. Y por eso al final está diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces Esteban transmite lo que él había aprendido de Cristo. Y en Efesios Pablo va a escribir después, no lo vamos a ver ahorita, pero va a escribir, perdonaos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿De dónde tomó la doctrina? Pues de Esteban. Así que una de las características del verdadero creyente es perdonar a otros, sin importar el mal que otros nos hayan hecho. No importa. Esteban lo pudo decir después de ser apedreado de esta manera. ¿Podrías perdonar tú igual? ¿Qué podemos aplicar aquí? Pues tú dime. Si eres un verdadero creyente, tienes que practicar el perdón. Esa es la marca del creyente genuino. Si no puedes perdonar a las personas, sean creyentes o no creyentes, déjame decirte que no has entendido nada, nada, absolutamente nada, de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, el perdón es una doctrina que nos gusta aplicar en otros, pero no en nosotros. Pero si tú no puedes perdonar, déjame decirte que o no eres creyente, o si has creído en Cristo, no has entendido bien de dónde te perdonó Él y lo que te perdonó Él. Esteban puede decir, yo los perdono. Ahora, Pablo, en este momento es indiferente, no tiene ninguna compasión, no tiene nada del espíritu, y él es un hombre cruel que sigue persiguiendo y matando cristianos por todos lados. Pero piensa en esto, ¿qué hubiera pensado Pablo si Esteban y los otros creyentes le hubieran contestado con maldiciones, o no lo hubieran perdonado, o no hubieran, quizás algunos estaban orando por él, yo estoy seguro que sí. ¿Pero qué hubiera pensado Pablo? No, pues esto es lo mismo que cualquier cosa. A todos los que les haces daño, pues te van a insultar, ¿no es cierto? Esto es totalmente contrario, esto sí es sobrenatural. Es sobrenatural que una persona perdone a otra cuando le está haciendo tanto daño. ¿Qué hubiera pensado Pablo? Pues esto fue algo que Pablo sabía que era distinto. Y Esteban estaba siendo controlado por el Espíritu Santo porque tenía la palabra de Dios morando en él y podía aplicar lo que había aprendido de Cristo. Este fue un pensamiento que después iba a perseguir a Pablo de manera positiva toda su vida. Aprender acerca del perdón, no por obligación, no a regañadientes. Ellos sí se estaban mordiendo, pero él no lo estaba haciendo a regañadientes. Estaba diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Y aquí lo que podemos ver con claridad es cuál era la voluntad de Pablo. ¿Cuál era la voluntad de Pablo hasta aquí? Destruir a los creyentes en Cristo, destruir la obra de Cristo. Esa era la voluntad de Pablo. Y yo creo que la iglesia nunca ha tenido un enemigo peor en su vida que el apóstol Pablo. ¿Quién fue después del apóstol Pablo? El peor enemigo de la iglesia era Saulo. ¿Y saben quién era el otro enemigo de la iglesia? El diablo. Entonces, Saulo está a la par del diablo en cuanto a su odio por las cosas de Cristo. Aunque es un hombre muy religioso, muy sincero, de nada le sirve. Y por eso yo creo que en cada carta él habla, cuando una vez que ha creído, de la paz y la gracia. Él sabe lo que es tener una enemistad con Dios y lo que es tener paz con Dios por la obra de Cristo y ser salvo por gracia. Esto es lo que hace Pablo. En pocas palabras, Pablo piensa así, o va a pensar así, cuando va a ser vencido por la buena voluntad de Dios. Necesita que Dios le venza. Vamos a brincar hasta el 9, versículo 1. Y dice en el 9:1, después de que suceden otras cosas ahí en el libro de Hechos, ahí no terminó la historia, y dice 9:1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Cuál es la voluntad de Pablo? Respira amenazas y muerte. Es muy descriptiva la Biblia aquí, no oculta el pecado de Pablo. Y está diciéndolo, qué tan agresivo era Pablo para con los creyentes. Ahora, nos está mostrando su voluntad, pero ¿qué sucede con los creyentes? Los creyentes dicen que ellos creen en el camino. Y no es un camino, porque si dice un camino, pues hay muchos caminos para llegar a Dios. Es lo que enseñan las religiones, ¿no? Pero aquí dice el camino. Pablo va en camino a apresar creyentes y matarlos porque él piensa que eso agrada a Dios. Y en Proverbios 14:12 encontramos algo muy cierto que dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Todo lo que está sucediendo con Pablo es que va por un camino que lo va a llevar a su propia destrucción. Si Dios no cambia las cosas, por gracia las va a cambiar después. Pero ¿qué pasa con los creyentes ahí? Están siendo perseguidos, están siendo atrapados, van a ser ejecutados muchos de ellos, pero ellos van por otro camino, por el único camino que lleva al cielo. ¿Recuerdan que dijo Cristo en Juan 14:6? Yo soy un camino. No dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ellos van a llegar al Padre, ¿por qué? Porque van en el camino, el único camino que lleva al Padre. Eso es lo que practicaban ellos. Ahora, pensando en esto, ustedes saben que ahora con estas noticias pues uno se entera de cosas, hasta de pleitos que están fuera del país, ¿no? Entonces hay un pleito ahorita entre el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, y el presidente más poderoso del mundo, que es Donald Trump. Entonces, está un analista ahí, que se supone que sabe mucho y no sabe nada, y le preguntan, ¿quién piensas que va a ganar? ¿Quién tiene más poder? Este hombre, Musk, tiene todos los satélites del mundo, tiene 7,000 satélites. Controla casi todo el espacio aéreo para las guerras, y muchas cosas. Pero Trump tiene al país más rico del mundo, que es Estados Unidos, con mucho armamento, etcétera, etcétera. Entonces le preguntan a esta persona, ¿qué piensas? ¿Quién tiene más poder? Y él dijo, pues Trump tiene un poder infinito. Así dijo. Y yo estaba riéndome cuando estaba escuchando la noticia. Dice, Trump tiene un poder infinito y si los romanos hubieran tenido este poder, ese imperio nunca hubiera caído. Y por dentro de mí, conociendo la Biblia, yo sé que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Cómo? Como Él quiere ponerlos y quitarlos. Entonces así lo hace Dios. Y yo dije, pues en realidad hablan cosas que no saben. Nadie tiene un poder infinito excepto Dios. Pero pensando en Pablo, con la autoridad que lleva, él piensa que tiene todo bajo control y que tiene un poder casi infinito para humillar a los cristianos y para hacerles la vida difícil. Pero ¿sabes quién tiene realmente un poder infinito? Pues Cristo. Y si la iglesia es de Cristo, entonces tiene un poder infinito. Porque aunque mueran, van directamente a la presencia de Dios, que es realmente el único que tiene un poder infinito. Eso es lo que le va a mostrar Esteban a Pablo. Sí me estás matando, pero yo estoy viendo al que tiene el poder infinito. ¿No quieres llegar a conocerlo tú también? Spurgeon dijo una frase que podemos aplicar aquí. Dijo, cuando Dios quiere hacer a un hombre grande, primero lo hace pedazos. Y en realidad eso fue lo que iba a pasar con Pablo. Lo va a despedazar. Le va a despedazar su voluntad. Fue lo que pasó con Moisés, fue lo que pasó con Abraham, fue lo que pasó con Isaías. Si tú ves grandes hombres en la Biblia, tuvieron que rendirse a la voluntad de Dios. Isaías quedó hecho pedazos también, quedó deshecho. Eso es lo que él hace. Versículo 3, y sucedió que mientras viajaban al acercarse a Damasco, de repente resplandeció de su derredor una luz del cielo. ¿Recuerdan qué dicen en Efesios? Por tanto te digo, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es para que empiecen a ver de dónde saca Pablo doctrinas del Antiguo Testamento aplicadas a la vida de Esteban. Y al caer a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estaba persiguiendo Saulo a Cristo, realmente. Pues está persiguiendo a los creyentes en Cristo. Pero perseguir a los creyentes en Cristo es lo mismo que perseguir a Cristo. Porque la iglesia está unida a Cristo. De ahí toma la ilustración de Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y en todas sus cartas va a mencionar una frase que aparece muchísimas veces. Y la frase es, en Cristo. Porque el que confía en Cristo, pertenece a Cristo de manera inseparable. En Efesios lo va a usar 90 veces. Es lo que más importa para el creyente. Estás en Cristo. Ten seguridad. Versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, en ese momento, lo identifica como el Señor del Antiguo Testamento. Porque cuando él dice, yo soy, si ustedes recuerdan, él es el Dios del pacto que apareció a Moisés. Yo soy el que soy. Ahora, imaginen ustedes a Pablo, hasta aquí. Ya había caído a tierra en los versículos anteriores, cuando vio la luz. Pero ahora, cuando sabe a quién está persiguiendo en realidad y que es el Dios del universo, que lo pudo haber matado sin ningún problema ahí, ¿hasta dónde sentiría su alma caída? Yo creo que sintió que iba derechito al infierno en ese momento. No solamente la tierra, sino abajo de la tierra. Sin embargo, una voz amorosa, firme, de Cristo mismo, le dice en el 6, levántate. Vamos aquí al capítulo 22, versículo 10, para complementarlo, nada más. Ya casi vamos a concluir. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado. Le pidió permiso Dios a Pablo. Le dijo, por favor, necesito que entre. Me dijo, levántate y entra, y te voy a decir. Ahora sí vas a aprender quién tiene el poder infinito. Y no lo tienes tú, Pablo. Pero gracias a que yo lo tengo, te voy a salvar. Y va a hacerlo, va a hacer un cambio de voluntad, ¿no? Aquí es donde Dios cambia la voluntad de Pablo hacia la bondadosa voluntad de Dios. Una voluntad maligna, vencida por la única voluntad buena que es la de Dios para hacer lo correcto. Y no le mató. Y piensa en tu vida. Quizás no has creído en Cristo. Pero con los pecados que tienes y los que yo tengo, ¿sabes qué? La verdad es que no merecemos estar aquí parados de ninguna manera. Tendríamos que haber sido muertos hace muchos años. Pero Dios tiene gracia. Y tuvo gracia con un hombre súper enemigo como Pablo. Ahora, Pablo no le dice, ¿qué debo hacer? Pablo le dice, ¿qué debo hacer, Señor? En este momento, Pablo reconoce quién es Cristo. Y va a cambiar toda su vida. Y esta es la pregunta que todos nos debemos hacer. Preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer, Señor? En cada momento de nuestra vida. ¿No es cierto que lo pasamos por alto? Hacemos muchas cosas, pero nunca le preguntamos al Señor, ¿qué quiero hacer? Y aquí quiero parar un poquito para terminar. ¿No es cierto que todos tienen curiosidad por saber qué será la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cuál será la voluntad del Señor para mi próximo trabajo? ¿Para mi próxima escuela? ¿Cuál será la voluntad de Dios para que yo me case? ¿No les has hecho esas preguntas a Dios? ¿No parecen más bien como adivinanzas? Y la verdad es que siempre nos quedamos como, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Pues déjame decirte una cosa. Dios se ha revelado su voluntad. El problema es que revela su voluntad y no la queremos obedecer. ¿Cuál es la primera voluntad de Él? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es parte de la voluntad de Dios. Te está diciendo, te doy la oportunidad, igual que a Pablo, de que no mueras fulminado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Confía en que Él puede salvarte. ¿Qué más sabemos de su voluntad? Escudriña mi palabra. Cree al que me envió. Medita en ella. Crece en la fe. ¿Qué tal otra voluntad de Dios? Perdona al prójimo. Ama a tu esposa, respeta a tu marido. No sabemos qué es la voluntad de Dios. La verdad es que sí sabemos qué es la voluntad de Dios. El problema con nosotros es que estamos pensando de una manera fuera de la voluntad de Dios todo el tiempo, y otra vez estamos pensando en qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mi vida, qué va a pasar con mis hijos, con mi familia. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para eso? Y vienen y le preguntan a las personas, oye, ¿cuál será la voluntad de Dios en esto? Déjame decirte una cosa, es simple. Primero, haz la voluntad de Dios, y todas las demás cosas que te preguntes en la vida van a dejar de ser adivinanzas, van a empezar a caer en su lugar propio. Ahora sabe quién es el Señor. Y si se le apareció a él, quiere decir que este que habían matado en la cruz ha vencido la muerte para no morir jamás. Se le presenta en gloria y sabe Pablo. Por eso Pablo en cada carta va a hablar de la resurrección de Cristo. Sabe que no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Si fuera un Cristo muerto, no podría salvar absolutamente a nadie. Vamos a terminar con el 6 y 7 del capítulo 9. Otra vez dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ahora, el único que pudo reconocer quién era el Señor, ¿quién fue? Pablo. Los demás no. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo empezamos? No depende de la voluntad del hombre, depende de la voluntad de Dios. Y Dios quiso salvar al peor de sus enemigos en ese momento, y por ese momento, no sabemos después, no se reveló a los demás. Tenemos un Dios que no está supeditado a la voluntad humana jamás. Es el único Dios que puede romper tu voluntad para cambiar por su voluntad. Y tenemos un Dios que es bondadoso porque su voluntad quiere salvar al peor de los pecadores. ¿Qué piensas de ti? ¿Te está hablando Dios? ¿Te está hablando Dios para que tu voluntad sea quebrantada y aceptes la voluntad de Dios? ¿O piensas que tu voluntad es la que vale? Déjame decirte que tu voluntad no sirve de nada, porque puedes ir como Pablo, siendo muy religioso, siendo muy celoso de tu religión y todo, pero vas en un camino que te lleva a la muerte y no te has dado cuenta. Padre, muchas gracias por mostrarnos tu voluntad en la vida de Pablo, en la vida de los Efesios nos vas a mostrar tu voluntad. Y gracias, Padre, porque aquí yo sé que hay muchos a los que has quebrado su voluntad de manera bondadosa, a veces con métodos nada fáciles, con métodos que duelen, con métodos que nos pueden dejar ciegos, que nos pueden dejar inválidos, que nos pueden quitar personas de la vida, pero que al final de cuentas nos ayudan a ver quién es Cristo para salvación. Amén.